Forma y materia en las fuentes del derecho es el tema que aborda a continuación el profesor de Derecho Constitucional Ignacio Gutiérrez. Para analizar los aspectos formales y materiales que definen las fuentes, lo hace poniendo como ejemplo dos de las fuentes clásicas del derecho, la ley y la Constitución.
Buenos días. Vamos a intentar precisar, en primer lugar, a qué nos referimos con este título tan extraño de forma y materia en las fuentes del derecho. Estamos hablando de fuentes del derecho, esto es, de donde el derecho mana, como el agua mana de una fuente. Pero son más bien fuentes estanque. Esto es, el derecho sale por ellas, pero luego queda allí almacenado. A disposición, por ejemplo, de los jueces, que le hacen beber al reo unas gotas de sanción penal. O a disposición de la administración, que con ese agua bendice al jubilado con la pensión que le corresponde en derecho. Pues bien, estos recipientes, donde se almacenan las normas jurídicas, se clasifican en función de criterios diferentes. El primero es el de la forma, como si habláramos de vasos con formas diferentes y nos olvidáramos de su contenido. El segundo es el contenido. Lo relevante es qué hay dentro del vaso, no la forma que tenga. Podríamos tener, pues, vasos redondos o cuadrados, vasos con agua o con vino. Lo que ocurre en el caso del derecho es que, antes de disponer de unos criterios de clasificación, tenemos unos nombres para las distintas categorías. El nombre más clásico es el de la ley, pero también están la Constitución o el reglamento. Y entonces hay que decidir si estos nombres se refieren a una clasificación por la forma o por el contenido. Esto es, si cuando hablamos de ley nos referimos a las normas almacenadas en un vaso cuadrado, cualquiera que sea su sustancia, o a las normas compuestas por vino, sea cual sea la forma del vaso en la que se guarda. Hay que decidir si las normas se clasifican por su forma, y entonces la diferencia entre ley y reglamento depende de quién adopta la norma y de sus características externas, o si se clasifican por su contenido, y entonces la diferencia radica en la materia que cada una de estas normas regula, con independencia de quién las haya adoptado. Esto es ciertamente un poco complicado, pero quizás se vea mejor con dos ejemplos que son los más característicos, la ley y la Constitución. Empecemos por la ley. Se ha dicho que la polémica que tuvo lugar en el último tercio del siglo XIX sobre el doble concepto de ley, formal y material, supone el acta fundacional del derecho constitucional como ciencia jurídica, o sea, su puesta de largo, como disciplina dotada de un maduro refinamiento dogmático. El autor decisivo en la construcción de este doble concepto fue el jurista alemán Paul Lavand. Concepto formal de ley quiere decir que se considera ley aquella decisión estatal que tiene la forma de la ley. Esto es, aquel texto que aparece publicado como ley en el Diario Oficial, en el Boletín Oficial del Estado, después de ser aprobado por el procedimiento previsto para ello por la Constitución, que siempre tiene la intervención decisiva de la representación popular. Concepto material de ley quiere decir que se considera ley aquella norma jurídica que reúne ciertas características de contenido, la haya aprobado quien la haya aprobado. Características de contenido como pueden ser el que afecte a la libertad y propiedad de los súbditos, que esa era la tesis de Paul Lavand, o bien que sea una norma general, o bien que responda a los valores de igualdad y libertad. Con este doble concepto, formal y material, podría haber leyes que lo fueran a la vez desde los dos puntos de vista. Pero también leyes formales que no fueran ley en sentido material. Por ejemplo, en la tesis de Lavand, la aprobación del presupuesto, aunque se haga mediante ley parlamentaria, no es una ley, porque determina los gastos del Estado y no afecta a la libertad y propiedad de los súbditos. Y también podría haber leyes materiales que no lo fueran en sentido formal. Por ejemplo, los llamados reglamentos normativos, aprobados por el gobierno, en materias que sí afectan a la libertad y la propiedad particulares. Lavand entiende que debe darse una correlación entre ley formal y ley material. Eso tiene dos implicaciones. La primera, que la ley material debe ser aprobada por ley formal. En ello consiste la reserva de ley. Por su parte, los reglamentos normativos solo caben en la medida en que el Parlamento, mediante ley formal, haya habilitado al gobierno para dictarlos. La segunda implicación, y en el contexto del debate de aquel tiempo más importante, era que la ley formal solo resultaba necesaria para aprobar leyes en sentido material. Con esta última tesis, Laban decidía la polémica presupuestaria de la época. En efecto, el canciller Bismarck había adoptado el presupuesto que permitía el rearme de Prusia sin contar con el acuerdo del Parlamento. Lavand entiende que ese acuerdo parlamentario es prescindible porque al Parlamento solo le está reservada la competencia para la adopción de leyes materiales. Pero aquí no se trata, dice Lavand, de adoptar una ley material. La aprobación parlamentaria del presupuesto sería en su caso una ley solo formal. Y ya hemos dicho que para Lavand debe darse una correlación entre ley formal y ley material. Si no hay ley material, no hace falta la adopción de una ley formal. El riesgo de este doble concepto se hace así evidente. De un lado, se limitan las posibilidades de la ley parlamentaria, que solo podría referirse a unas pocas materias tasadas. Y eso es algo que no debiera ocurrir en un régimen democrático en el que precisamente el Parlamento es quien resulta elegido por todos los ciudadanos. De otro lado, se legitima la actuación del gobierno al margen de la ley. Por eso, en adelante, se defiende un concepto formal de ley, que destaca su primacía no solo en todos los ámbitos en los que esté constitucionalmente prevista la existencia de una ley, sino también en todas las materias a las que el legislador parlamentario haya decidido extender su regulación. Y, al mismo tiempo, se excluye la existencia de ámbitos que, por no estar comprendidos dentro de una supuesta materia legislativa, quedarían reservados al gobierno. De todos modos, interesa saber que incluso con el concepto formal de ley pueden seguir existiendo las reservas de ley, entendidas ahora como ámbitos en los que sólo la ley formal puede entrar, no como ámbitos en los que la ley formal no puede salir. Son contenidos que sólo pueden ser recogidos en un vaso determinado, el que tiene forma de ley. Y también cabe asumir sin problemas que la ley formal encarna ciertos valores que pueden considerarse materiales. La igualdad o la publicidad, por ejemplo, son sustancias con las que el vaso, con forma de ley, contamina cualquier contenido que se introduzca en él. La diferencia entre los conceptos formal y material de constitución es aún más complicada, porque hay una serie de teorías, especialmente en el siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX, que dicen que la constitución en sentido material ni siquiera se refiere a normas jurídicas de tipo alguno, sino a contenidos diferentes. La Constitución ya no sería una región del derecho, sino de la realidad, sea de la realidad histórica, como sostiene la teoría de la Constitución interna propia del conservadurismo español del siglo XIX, sea de una realidad sociológica o política. Una realidad, en todo caso, viva, que en rigor no puede ser introducida en recipiente alguno. No es que la Constitución material pueda estar en vasos de formas diversas, es que desborda cualesquiera vasos en los que se la pretenda encerrar. Y frente a ella tenemos una constitución formal como documento escrito, pero que aún así podría también referirse a algo que no fuera derecho. Se pondrían así realidad política de un lado y documento político de otro. Ocurre, sin embargo, que estos documentos formalmente constitucionales se formulan en términos jurídicos. De modo que en esta contraposición la constitución formal se termina asociando a un contenido jurídico formalizado y la constitución material a un contenido no jurídico y no susceptible de formalización. Pero esa realidad no jurídica y no formalizable interesa al derecho solo, digamos, como campo de aplicación. No es derecho, sino realidad sobre la que el derecho debe desplegar su eficacia. Cuando hablamos aquí, sin embargo, de la Constitución como fuente del derecho, nos referimos, sin duda, a normas jurídicas que merecen el nombre de Constitución. ¿Lo merecen por su contenido o lo merecen por su forma? Comencemos por la forma. Constitución sería el documento adoptado solemnemente por el poder constituyente, situado en un nivel más alto que los demás, y que, por tanto, se impone en caso de conflicto. esa visión del ordenamiento conforme a la cual las normas jurídicas se ordenan como una pirámide escalonada, rígidamente jerarquizada, en la que los tribunales controlan la sujeción de cada norma a las que están situadas en el nivel superior, es desarrollada por Hans Kelsen, un eminentísimo jurista austriaco del que se ha dicho que fue el más influyente del siglo XX. Por lo que se refiere a los contenidos, pero ya dentro del campo del derecho, serían normas constitucionales, de acuerdo con la tradición histórica, las que regulan los poderes del Estado y los derechos de los ciudadanos. Tales contenidos son los que caracterizan a la sociedad dotada de una constitución, conforme dice el artículo 16 de la Declaración Francesa de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Pero nos ocurre como en el caso de las leyes. Puede haber normas formalmente constitucionales cuyo contenido sea irrelevante desde el punto de vista de los poderes del Estado y de los derechos de los ciudadanos, y normas materialmente constitucionales que, por no estar recogidas dentro de la forma constitucional, no son de rango superior a la ley y que, por tanto, no garantizan frente a la ley ni los derechos ni la ordenación de los poderes. Esa situación pretende reconducir la Kelsen al introducir de nuevo, como Laban, un doble concepto de constitución y junto al formal, que ya hemos visto que postula, uno material. Sería constitución en sentido material la norma jurídica cuyo contenido consiste en regular la creación del derecho. Sería constitución en sentido material la fuente que regula las demás fuentes. De este modo, toda norma situada en la constitución formal, en la medida en que impone límites al legislador, sería también constitución material. La forma determina el contenido. Nos quedaría, sin embargo, el problema que plantean las normas materialmente constitucionales que no están recogidas en la constitución formal. Esto es, ¿qué ocurre con las normas que pretenden regular la creación de otras normas sin estar dotadas de la posición suprema que garantiza la eficacia de esta regulación? Esto es, que garantiza que la producción de normas regulada por ellas está sujeta a la norma que las regula. Porque en efecto las leyes están sometidas solo a la constitución formal. En ello consiste la supremacía de la constitución, que se sitúa por encima de la ley, y en esto consiste la llamada primacía de la ley, que se sitúa solo bajo la constitución. Una ley solo es inválida si es inconstitucional. Sin embargo, lo cierto es que el Tribunal Constitucional, cuando juzga sobre la ley, utiliza como parámetro no solo la Constitución, sino también otras normas. Por ejemplo, para comprobar si la ley se ha aprobado por el procedimiento establecido, se guía por los reglamentos parlamentarios, que regulan detalladamente el funcionamiento de las cámaras. Y para valorar si las leyes de las autonomías han respetado sus límites competenciales, utiliza el Estatuto de Autonomía, en el que se recogen las materias en las que las comunidades autónomas tienen competencias legislativas. La infracción de estas normas da lugar a invalidez de la ley, que hay que calificar como inconstitucionalidad, porque ya hemos dicho, la ley solo puede ser anulada por inconstitucional. Ahora bien, lo cierto es que no se ha infringido la Constitución, sino una norma interpuesta que, por expreso encargo de la Constitución, cumple una función típicamente constitucional, la de delimitar la actividad del legislador. Esa función constitucional es la que identifica la Constitución en sentido material, pero a su vez solo puede ser desempeñada por las normas a las que la Constitución formal encomienda específicamente la tarea. De este modo, se vuelven a reconducir a cierta unidad los aspectos formales y materiales del concepto de Constitución. Estas referencias a la ley y a la Constitución han sido, sin embargo, solo dos ejemplos de cómo funcionan forma y materia en la definición de las fuentes del derecho. De ellos puede inferirse que en el campo del derecho tenemos ante todo nombres de fuentes, asociados en principio a una forma, pero en el bien entendido de que, de un lado, las formas también pueden segregar su propia sustancia, de modo que los contenidos almacenados en una fuente determinada quedarían entonces dotados de unos rasgos de contenido comunes. Y además hay materias que se asocian a una forma, de modo tal que solo pueden ser almacenadas en ella, o incluso contenidos que se disocian de una forma, de modo que en ningún caso pueden ser incorporados a la misma. En definitiva, no está claro que estemos ante vasos cuadrados o redondos, ante vasos con agua o con vino. Lo que tenemos son nombres específicos, con peculiaridades formales y materiales. Se trata, en fin, de un dibujo muy complejo. Pero nadie ha dicho que la vida social y que el derecho que la ordena fueran a ser algo sencillo. Buenos días y muchos ánimos y mucha suerte en su estudio. Gracias.